Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos?
Pues la verdad, bastante bien. Razonablemente bien. Sí, claro que sí. Sí. ¿En casa, claro?
No, en el parque remando.
Está bien eso. Garci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí esperando que empiece el segundo tiempo.
Oye, ya no queremos más prórrogas. O sea, lo insisto ya que nos vamos a los penaltis mejor, ¿no?
No, esto es que se ha interrumpido el partido. Hay que empezar la segunda parte.
Sí. Claro. Bueno, ahora te voy a dar información interesante sobre lo que está planeando la Real Federación Española de Fútbol con respecto al final de temporada. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú qué tal?
Pues bien, bien, todo bien. Pues parece que prórroga va a haber, ¿no?
Pues ahora te contaré, ¿no? Hay un poco de lío, ¿no?, en todo esto, Juanma. Tú que estás bien informado y al tanto y al cabo de la información.
No digo prórroga
futbolística. Vale.
Que parece que prórroga va a haber.
Sí, es muy probable que sí, Escucha quién te acompaña hoy, Juanma. Isidoro San José, buenas tardes.
No, hombre, por favor, otra vez no.
Isidoro.
Parece que
muy
me
buenas
busca.
Tardes.
Es una hombre, provocación.
No tengas ninguna duda que estás a gustísimo conmigo.
Es verdad.
Bueno, vamos a ver, os cuento. Me pasa Sergio Valentín un resumen, somero resumen, de lo que está a punto de decidir la Real Federación Española de Fútbol con respecto a la temporada que ha quedado inconclusa, como todos sabéis. Decisión de la Real Federación Española de Fútbol que tiene que aprobarse la próxima semana. Se terminan las temporadas, voy a volver a decirlo, se terminan las temporadas a falta de decidir los ascensos que serán por playoff. O sea, es decir, los ascensos de playoff, esos hay que decidir cómo se hacen. Ascenso a segunda división. Los 16 equipos que ocupan ahora mismo plaza de playoff van a jugar un playoff a partido único en una ciudad. No habría descensos a segunda división B. Los ascensos a segunda... Es que esto afecta a todo el fútbol español, por eso voy bajando de categorías. El ascenso a segunda división B, los 4 clubes de cada grupo en playoff jugarán otro playoff, 18 grupos, en total 72 clubes. Los playoffs serían del primero contra cuarto y segundo contra tercero, y luego los ganadores. 98 clubes en segunda división B, no se sabe si habría 4 grupos, más clubes, más partidos, o 5 grupos, menos clubes y menos partidos. Y no habría descensos en ninguna categoría. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Descensos en ninguna categoría. ni de primera a segunda, ni de segunda a segunda B, etcétera, etcétera. Y los clubes que están a pocos puntos de los playoffs están bastante molestos porque, claro, a Luis Rubiales, pues Luis Rubiales les había prometido que no iba a hacer esto. De hecho, el presidente de Extremadura decía que Luis Rubiales le dijo un día una cosa y al día siguiente hizo la siguiente. Pero, perdón, iba a hablar Luis, creo que era.
Sí, pero no te lo tomes a mal. O sea, seguro que lo has explicado muy bien y que el idiota soy yo, pero no me he enterado de casi nada.
Ah, bien,
o sea, entonces, si no hay ascensos, si no hay descensos, ¿para qué se juegan los playoffs? No lo entiendo.
Pues porque se supone que hay clubes que estaban a punto de ascender a primera división y entenderán.
O sea, no hay descensos, pero sí hay ascensos.
Claro, lo que te coloca en una situación de que, pues evidentemente.
O sea, quiero decir, pero es que esto es lo que me sorprende. O sea, nadie desciende de categoría, pero hay clubes que sí que ascienden de categoría. De tal manera que, si lo entiendo bien, las categorías superiores tienen más equipos de las que están teniendo ahora. Es decir, ¿iremos a una liga de cuántos?
No, todas las categorías tienen más equipos, porque no hay descenso en ninguna. ¿Sabes? O sea, han tomado una medida muy política, y es darle a todos lo bueno. O sea, nadie desciende, pero sí ascienden.
Sí.
A mí me parece muy muy una decisión muy política, insisto, y que no va a convencer. A mí, desde luego, no me convence. No me parece que esté bien tomada la decisión.
Y sobre todo, Isi, explícame, si ya con el número de clubes que hay ahora mismo, la Liga no tiene fechas, y cada vez que hay un problema, es un milagro encontrar fechas para jugar a Champions, para jugar la Copa y tal. Cuando se normalice esto en la temporada que viene, perdón, ¿cómo lo vamos a hacer?
Espera. Dadme un momento, que lo va a aclarar Sergio Valentín. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, que no lo estamos contando bien, por lo que estoy viendo, ¿verdad?
No, porque estáis mezclando fútbol profesional con no profesional.
Vale.
Las decisiones que ha tomado la Federación Española de Fútbol, que se tienen que aprobar la próxima semana,
no afectan a primera y a segunda.
Efectivamente, vale. Eso digamos que es territorio de Javier Tebas y de los clubes, primera y segunda división. Estamos hablando de segunda B y de regional, de tercera división para abajo.
Vale, pero se supone que si esto se hace en las categorías inferiores, irán por el mismo sentido el fútbol profesional, me imagino.
No tiene nada que ver, porque lo que piensa Luis Rubiales no lo piensa Javier Tebas. Javier Tebas sí quiere que haya ascensos y descensos, las dos cosas.
¿Y Rubiales?
Rubiales no, lo que ha demostrado es que quiere que haya ascensos, pero que no haya descensos. Vamos a ver si lo explico muy claro. Javier Tebas, en el peor de los casos, en el que no se reanude la competición, habría descensos y ascensos. Vale. Es decir, los tres que están ahora mismo en puesto de descenso en primera división descenderían a segunda división. Y los tres que están en los primeros puestos de segunda división ascenderían a primera división. Eso en el peor de los casos, en el que no se pudiera reanudar las competiciones, que por lo que creen en la Liga no va a suceder, porque creen que se va a poder terminar tanto la primera como la segunda división. Pero lo que ha decidido ahora mismo Luis Rubiales es que en segunda división B los que están en puestos de playoff jueguen un playoff a un solo partido y puedan ascender a, digamos, a segunda división B. No sé si me he explicado.
Sí, pero lo que yo pregunto es, si esto es así, ¿cómo se va a hacer una cosa distinta en las categorías inferiores y en las, bueno, no inferiores, en el fútbol que no es profesional, y en segunda y en primera sí?
Yo creo que lo que están intentando hacer desde la federación es lanzar un globo sonda, ver cómo es la reacción de los clubes, que aunque parezca que es una tontería, hay muchos clubes inmersos en eso. Yo tampoco me había ido al fútbol profesional, porque entiendo que el fútbol profesional va a ser otro el dictamen, pero creo que es una cobayita, estamos buscando la vacuna, y la vacuna va a ser los equipos de segunda B y para abajo, de tercera y regional, y a ver cómo reaccionan, y si reaccionan bien a lo mejor se sube de categoría o se toman medidas. O sea, es que de verdad yo no encuentro por dónde coger esta situación, me parece desacertadísima.
Porque Sergio, Tebas y Rubiales han dicho que ya no iban a mantener más comunicación, ¿no? Que hasta aquí habíamos llegado.
Es una decisión de la Liga, que no quiere reunirse más con la Federación por la filtración de los audios. De hecho, hay dos denuncias de la Liga a la Federación, así que así está el panorama. Pero bueno, es verdad que ahora mismo cada uno tiene su competencia y la Federación tiene la del fútbol no profesional y la liga del fútbol profesional, y los dos lo ven de manera distinta. De esta manera, el año que viene, en Segunda División B, habría un total de 98 clubes, evitando los descensos, y tendrían que decidir si habría 4 grupos o 5 grupos. Eso es otra de las cosas que todavía no han tomado la decisión.
Oye, pero vamos a ver, como dice Luis Herrero, yo tampoco entiendo nada. A mí todo esto me parece un ¿sí? horror. Vamos por partes, como dice Jack el Destripador, poco a poco. En Primera División hay 3 equipos que tienen que bajar, ¿no? Y bajarían.
Sí, bien. Pero no se sabe si se va a disputar la Liga o no. Bueno, pero vale, en el peor de los casos, vamos, bajarían.
Es que no creo que bajen si no se disputa, porque es increíble. Puedes ir a cualquier sitio y decir, esta competición no ha acabado, no tengo por qué bajar.
Pero un momento, García, incluso un paso previo. ¿Eso significa que el campeón sería el Barcelona?
Ah, no, que va, por eso digo yo, que eso no puede ser, que tiene que acabarse. Pero bueno, vamos a ver, se acaban los partidos que quedan, y bajan 3, y tendrán que subir 3, es decir, los 2 que suben, y una liguilla entre los otros 4, que son el tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto es lo normal, porque si no, como decía Luis, nos vamos a una liga de 22, ya, ¿cómo es esto? No baja nadie,
suben... Por eso digo que la diferencia es que Tebas sí que tiene la intención de que haya descensos de Primera a Segunda División y ascensos de Segunda a Primera División. Esa es la idea que tiene Javier Tebas.
Vale, pues entonces cuando se reanude la competición se vuelve a jugar lo que queda y no hay más problema.
Sí, pero el problema, García, si lo entiendo bien, es que Sergio está diciendo que cabe la posibilidad de que no se reanude la competición. Que la voluntad,
si no se reanuda, no tiene que bajar nadie ni subir, no hay competición.
No, pero pues es que ese es el punto que yo tengo de extrañeza. Es decir, si ellos quieren que se reanude, si hay fechas y las condiciones sanitarias lo permiten. Pero, ¿qué ocurre, pregunto, si deciden que no hay fechas? ¿Dan por finalizada la competición? ¿Bajan los que ahora mismo son los 3 últimos? ¿Gana
no
la liga el que va en cabeza, etcétera, etcétera?
No, yo creo que no, porque la competición ha quedado interrumpida, pero no ha quedado decidida. Es decir, que para bajar, uno puede pensar, estoy en un lugar de descenso, pero con los partidos que quedan me puedo salvar. Es injusto. ¿Por qué no me van a dar la posibilidad? Que termine la temporada y ya veremos lo que ocurre. Si lo más normal es eso. Todo esto son cábalas. Cuando se pueda jugar al fútbol con estadios vacíos o estadios llenos, se dirá, bueno, empezamos otra vez. Quedó interrumpida en este punto y adelante los partidos que nos quedan en Primera, en Segunda y lo que quede el resultado. Que se retrase, pues claro, pues la liga empezará pues en otros meses y en otra. Eso es evidente, como si hay que esperar un año.
A mí lo que me parece que hay una simetría es que si están interconectados el fútbol no profesional y el profesional, porque están interconectados, ¿cómo vas a hacer una cosa y la contraria en una u otra?
Eso
no tiene ningún sentido.
Tendría que ser todo igual.
O sea, si acabas la competición, la acabas. Y claro, si no la acabas, no la acabas. Porque no entiendo yo mucho. Ya sé que tienen un lío monumental la Federación y la Real y la Liga, si ya lo sé. Pero hacer una cosa y la contra, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué?
No, porque hay una diferencia muy importante. En Segunda División B, y ya ni te cuento si bajamos más, la mayoría de clubes dependen muchísimo de las taquillas que recaudan en sus partidos, en sus estadios, no de la televisión. Y claro, si vuelve el fútbol, será sin público. Entonces, no tiene mucho sentido, como decimos, comparar una categoría con la otra.
Si nadie las compara, Sergio, lo único que es que no sé, o sea, yo entiendo que haya que terminar, que unas sean más importantes que otras por el rendimiento económico que generan, lo entiendo. Pero que unas se acaben sí y otras no. Me está diciendo Petón ahora mismo que la liga se acaba de cualquier forma. Sí, 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 vale, sí, sí, está muy bien. Y que Segunda pues, lo mismo.
Entonces pero si la liga se acaba de cualquier forma, ¿de qué estamos hablando? Es que eso es lo que yo no entiendo. Es decir, yo entiendo que se arbitren medidas ante la posibilidad de que no se acabe la competición. Si se acaba la competición, pues ya está, se aplican las normas de rigor, ¿no? ¿O no?
Claro, el que habría ganado es el campeón, claro. el segundo. Y vas a los 3 últimos.
¿Y qué oportunidad habría de volver a un formato que a mí me parece el más lógico y justo en una competición larga? Y es que no se celebren los playoffs. O sea, si estamos justos de fechas para saber que las ligas se acaban, encima acabas las ligas, que me parece que quedan, no sé si son 10 partidos en esas competiciones, en Segunda B, me parece que hay 10 partidos por delante. Y luego tienes que meter todo lo que corresponde a los playoffs. O sea, no tiene sentido. Vamos a coger, a retomar lo que se hacía antiguamente y los primeros suben automáticamente y no hay más, suponiendo que se haga este formato. ¿Eh? Y ya es está, que... no vaya a prolongar más la temporada, que a lo mejor te metes en octubre de la temporada que viene por los playoffs.
Si es que al final no se va a buscar la solución a una crisis entre dos instituciones que son la Liga y la Federación, que son incapaces de ponerse de acuerdo. De manera que no creo yo que esto en el futuro vaya a arrojar una... Bueno, no sé.
Pero esto pasa... Mira, Rubiales yo creo que sí ha jugado al fútbol, pero yo no sé si también, como nos está pasando en el país ahora mismo, ¿hay un comité de expertos que analice verdaderamente estos temas? ¿O es Rubiales se levanta una mañana o Tebas se levanta
otra?
No,
me lo tendrán medido, Isidoro, me imagino.
Pero de verdad, con un comité de expertos que abarquen todas las áreas, no solamente la deportiva. Es que hay un área económica muy importante, hay un área social muy importante, y esto se tiene que valorar no solamente en el Barcelona, en el Madrid, en el Atlético, en todos los clubes. Puede que haya clubes que con este parón desaparezcan. Entonces hay que analizarlo desde todos los puntos de vista.
No, bueno, sí que es un lío monumental, efectivamente, lo es. Pero en fin, que así es como están las cosas, que unos parece que se da por finalizada la temporada, y en segunda y en primera división no. El tema
bueno,
de ascensos...
imaginaos el agravio, es que decir de injusto, dice en segunda división B, los cuatro clubes de cada grupo que están en empleo van a jugar esa eliminatoria que está mencionando Isi, desde 16avos, como en un mundial. Pero claro, el que estaba quinto a un punto del cuarto se queda fuera, y dice, y hay equipos que estaban quinto y a lo mejor tenían un partido menos que no habían disputado.
Es que esto va a acarrear injusticia, o sea, pero es que lo llevo diciendo desde el primer día, o sea, es que va a acarrear injusticia. Yo, sobre todo esto que estáis comentando, es que no tengo una opinión formada, no sé, es lo que están tratando de gestionar el desastre absoluto. Entonces es como cuando te pones delante de un tsunami, bueno, pues es que lo más probable es que te arrolle. Yo no creo que, como decía ahí, si se levante por la mañana Luis Rubiales y diga, hoy pues he tenido esta ocurrencia. Me imagino que efectivamente habrá pues gente que esté tratando de encontrarle cierta lógica a una situación que es muy muy complicada de gestionar, muy difícil. Yo creo que al final nadie va a estar satisfecho con la solución que se tome. Y luego tenemos el plus añadido de la enemistad personal entre los presidentes de la Liga de Fútbol Profesional y el presidente de la Federación.
Pero como nadie se va a sentir agraviado, nadie, es si se vuelve a coger la competición justo donde se quedó cortada. Ahí nadie se va a enfadar. Dice, bueno, pues acabó esto el tal día de febrero.
Vosotros pensáis...
Ya empezamos otra vez.
Porque miércoles a miércoles, los últimos miércoles, siempre empezamos debatiendo sobre esto.
Sí.
Vosotros empezáis, García, sí. Luis Herrero... fundamentalmente, ¿empezáis Luis y José Luis a pensar que efectivamente cabe la posibilidad de que no se reanude la competición?
No, yo creo que sí, que se reanuda. Coño, como la vida.
O sea, que no se acabe la competición.
Pero coño, igual que la vida, pues, tendrá que volverse otra vez a las costumbres y a todo, pero no solo este deporte. Los que han quedado que iba a disputar el título del mundo de boxeo, dice, joder, y ahora no lo disputo. Pues lo volverás a disputar cuando se vuelvan a dar las circunstancias y se vuelva a celebrar la velada y volverás a pelear. Todo el mundo está cortado, interrumpido. Es como una generación que se interrumpe por algo, por una guerra, por lo que sea. Bueno, pues luego vuelves y otra vez, hombre, que hay errores y que van a haber cosas tremendas, el poseador que ya no está en la forma que estaba, el equipo de fútbol que estaba lanzado y que iba a ganar y que de repente ya no tiene ese mismo ritmo, eso por supuesto, pero lo que sería injusto es no decir, bueno, hemos terminado tal día, bueno, pues volvemos a empezar. ¿Cuántos partidos quedan en primera? 12, pues que se jueguen los 12, en segunda, los que sean, todo, y que se retrasa esto, coño, se ha tenido que retrasar por una catástrofe, pues que marda, se retrasa.
En fin, Sergio, gracias, un abrazo fuerte, buenas tardes.
Adiós.
Dieter Brandao, buenas tardes.
Llevo aquí asistiendo en silencio ahora, sí, esta charla, escuchando, me recordaba la de la semana anterior.
Sí, mucho, mucho, demasiado quizá. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.
Es radio.
es Radio Madrid 99.1 FM.
Madrid siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Fútbol Es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Oh, make me over.
Bueno, Fútbol y Radio, 3:30 de la tarde con Luis Herrero, que está ahí al otro lado del hilo, Garci, Juanma, Isidoro San José también, Dieter, que está también aquí. Y, por cierto, Luis Herrero, bueno, estamos entrando en muchas cosas, tampoco uno sabe cuándo va a haber fichajes, pero ¿tú sigues pensando que al Real Madrid le hace falta un goleador?
Sí, pero antes déjame que diga una cosa por acabar lo de antes, que me habéis dejado con la palabra en la boca. Solo por si esta sugerencia puede llegar a ánimos de las personas que toman las decisiones y que a mí particularmente me parecería lo más justo. Creo que ya lo dije hace un par de semanas, pero lo repito ahora. Es más importante acabar esta temporada que empezar la siguiente. Es decir, si lo que lo tiene que ocurrir a partir de septiembre, imaginemos que no se puede volver a jugar hasta septiembre-octubre. Bueno, pues en ese momento lo que se hace es que se retoman las competiciones tal y como estaban y cuando se acaben, se acaba. Y si queremos rellenar la temporada con algo, pues nos inventamos alguna competición de formato específico para que haya partidos y nos hacemos la copa única del coronavirus con lo que sea, pero para mí lo más importante es que la competición se acabe y que todo el mundo tenga la oportunidad de saber quién ha ganado, quién ha perdido, quién ha subido, quién ha bajado, etcétera, etcétera.
Pero esa reclamación que haces es porque empiezas a pensar, que era la pregunta que te hacía antes de la pausa publicitaria.
No, o sea, vamos a ver, empiezo a pensar, yo no me puedo poner, Juanma, a pensar en cabeza ajena. O sea, yo creo que no parece que estén teniendo muy buen criterio, tampoco ni en un ámbito ni en otro, ni en el político, ni en el sanitario, ni en el deportivo, con lo cual yo no lo sé, todos nos creemos más listos que el vecino. Yo lo único que digo es que si lo estuvieran pensando, que a mí me parecería una aberración, yo les propongo una alternativa que a mí particularmente, humildemente, me parece más justa, nada más.
Yo estoy con Luis en lo de Fray Luis de León. Decíamos ayer, cuando se retomen las cosas, el que llegue al sitio primero diga, bueno, ¿y por dónde íbamos? y el resto que se acople a las necesidades. No sé cuándo, ¿eh? Yo insisto en que no sé cuándo será esto. Si en julio, si en agosto, si en septiembre, si en octubre. Pero me parece que es la forma más sencilla, más justa y al final más práctica. No sé si Fray Luis de León dijo, bueno, como he llegado tarde, la clase de hoy la damos un poquito más corta y ya recuperamos tiempo mañana. Pero yo creo que es la forma más sencilla, sin que se abran pleitos, litigios y zarandajas.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que tal y como está planteado el tema, sabéis que la Eurocopa de este año se ha pasado a la que viene. Sí. Si dependiendo del tiempo, que esa es la clave, dependiendo de cuándo se pueda empezar a jugar el fútbol, va a ser definitivo y todo lo que estamos hablando a lo mejor no sirve de nada. Pero si se retrasa todos los términos de esta liga, que yo creo también que se debe de intentar terminar, al final va a estar todo súper comprimido.
Isidoro,
y no tengo nada,
Isidoro,
si se aplica y, lo de subir más equipos, y imagínate.
Si no se juega la Eurocopa, ¿pasa algo? Lo digo porque
no.
Estamos sacrificando tantas cosas que el Wimbledon de este año ya no se va a poder jugar.
Sí,
porque no se va a jugar dos años seguidos.
Si sacrificas la Eurocopa, la UEFA entenderá o la FIFA, que no va a tener tanto dinero. Claro, es que también,
será por eso,
pero al final
salpica a más naciones, pero a un solo equipo, que es la selección. Pero es que en un país salpica todas estas cosas, imagínate la cantidad de jugadores y de equipos que se pueden ver o beneficiados o no por estas circunstancias. Es complicadísimo, pero estoy con Luis en este sentido. Yo creo que se debe determinar, y con Garci, que se debe determinar e intentar por todos los medios terminar esta competición.
Sí, sea como
también,
sea.
Y también pensado una cosa, que y porque ya ha salido, no quiero repetir la tertulia de hace dos semanas, pero yo no le veo ninguna contraindicación fundamental a que se pueda jugar en julio y agosto. O sea, tened en cuenta que los jugadores llevan, digamos, en vacaciones desde el punto de vista físico durante más de un mes. O sea, yo es que creo que nunca han tenido tantas vacaciones los jugadores de fútbol.
Ya, Luis, pero y esto sabe más Isidoro que yo, depende de en qué momento se puedan reincorporar a los entrenamientos. O sea, lo que no se puede hacer es que se reincorporasen el 28 de junio y tuvieran un partido fin de semana, entre semana y fin de semana de competición oficial, que esto no es la pachanga que vamos a jugar contra el no sé qué. Si lo haces así, te lo revientas a todos, otra cosa es que tuvieran junio para hacer una pretemporada. Oye, pues chico, dosifica, divide plantillas.
Y además los jugadores pedirán vacaciones, lo que dice Luis. Yo lo entiendo, pero eso, yo por lo menos yo no estoy de vacaciones. A mí me han dicho que me tengo que quedar en mi casa a la fuerza. Yo creo que los jugadores van a reclamar sus vacaciones.
Es que les corresponden,
Claro, no sé si de un modo.
A menos que les hayan dado, vacaciones a los jugadores, les corresponde su mes de vacaciones. Ya,
hombre, pero vamos.
Claro. Están en sus casas.
Ya, pero que sí, que te digo, claro. que todo eso está muy bien y que los clubes podrán negociar también con ellos. Oye, vamos a ver cómo lo hacemos, en vez de tener. Porque además no todos los jugadores tienen las mismas vacaciones, dependiendo de cuándo se te termina una temporada y si eres internacional y si no lo eres. Pues tienes más. Pero.
A lo mejor yo soy muy bien pensado, pero creo que si a los jugadores se les plantea esta situación de acabar la liga a costa de sus vacaciones, en este estado de excepción que estamos viviendo, yo creo que dirían que sí.
Pero mañana, pero todos, habría, vamos.
Sí. Todos no lo sé, porque conseguir unanimidades en estas cosas es difícil.
No, ya te digo.
Bueno, pues bueno, los confinamientos son para todo, menos para algunos que se lo saltan, pero esto es lógico.
No, pero lo que sí que es verdad es que
los jugadores van a pedir vacaciones,
seguro.
Ya te lo digo yo.
Hay algo con lo que nos vamos a tener que familiarizar todos, que va a ser durante un tiempo, no sé exactamente cuánto, yo espero que el menos posible, el fútbol sin afición y con las gradas vacías. Eso
no estoy tan convencido. Pues
es que estoy seguro,
Juan Pablo.
Estoy seguro.
O sea, no estoy tan convencido de, o sea, antes veo que los jugadores renuncien a las vacaciones que los jugadores permitan ellos estar haciendo ese trabajo en estadios vacíos durante mucho tiempo. O sea, no lo veo.
Pues es mucho más sencillo pasarle un test a 22 tíos y a los que vayan con ellos a jugar un partido de fútbol que a los 40.000, 30.000, 20.000 o 100.000 que vayan a estar en la grada.
También es verdad que a lo mejor los estadios ya no se pueden llenar como antes.
Claro, pues ese es el, pues ese es el tema. Si no se puede, o sea, yo creo que hablando del fútbol y de lo que no es el fútbol, yo me sorprendí el otro día cuando Macron anunció el confinamiento en Francia hasta el 11 de mayo y dijo que hasta el verano no podría haber conciertos y no podrían haber restaurantes. Yo estaba muy seguro de eso. Yo creo que si ahora los expertos se ponen de acuerdo en que puede haber un rebrote en otoño y que, por lo tanto, conviene limitar el riesgo para que ese rebrote sea especialmente virulento, lo primero que harán es mantener, digamos, el cierre total en las manifestaciones multitudinarias. Y claro, eso implica los campos de fútbol. Por lo tanto, yo estoy en la idea de Dieter. Yo creo que o nos acostumbramos a que durante unos meses, yo que sé, hasta Navidad, los partidos en la puerta cerrada, o nos olvidamos del fútbol, ¿eh? Yo no le veo mucha alternativa.
Pero no. Si lo que hay que convencer es a los jugadores.
Mira, incluso en el caso, es que, claro, incluso en el caso de que, en el panorama más optimista de todos, que es que lo solucionáramos todo, también quiero ver yo que se vuelvan a llenar, eso va a ser una cuestión ya más sociológica que otra cosa, ¿eh? Quiero ver yo que veamos de aquí en un corto plazo, medio plazo, que los campos vuelvan a llenarse.
Pero si yo lo digo,
vamos a ver el efecto de eso va a ser interesante, ¿eh?
Yo lo digo,
¿cuánta gente prefiere quedarse en sus casas viendo el partido por televisión a verlo en el campo?
O sea, digo que yo lo estoy diciendo porque es mucho más sencillo convencer a un jugador de que va a tener que volver a jugar al fútbol sabiendo que la mayor parte del dinero que recauda un club proviene de los derechos de televisión y el porcentaje que recibe de lo que es llenar la grada de un estadio es mucho menor. Entonces, si tú le dices a un jugador que está inmerso en un ERTE, que está recibiendo menos dinero, que ha renunciado a su sueldo voluntariamente porque así lo ha querido, que va a tener que volver a la competición, pero que lo va a hacer a través, bueno, que lo va a hacer, pero que no va a haber gente en la grada, pero sí lo va a ver todo el mundo y se va a generar un dinero, yo creo que los jugadores van a preferir eso. No sé exactamente cuánto tiempo va a ser. No tengo ni idea de cuándo, porque no lo sé yo, no lo sabe tampoco nadie, creo, vamos. Pero en última instancia tengo la impresión de que los jugadores preferirán jugar al fútbol, aunque sea puerta cerrada, a que esperar a que las gradas se llenen.
Y esto nos lleva, Juan Pablo, porque no me quiero olvidar, tampoco quiero prolongar esto indefinidamente. Tú decías que si el Madrid necesita un goleador o no. Si yo fuera el presidente de un club, llámese Real Madrid o llámese como se llame, y ahora mismo no haría ninguna planificación de gasto, ni de fichajes, ni de nada, hasta saber cómo queda el panorama. En primer lugar, porque claro, la sangría económica que está subiendo a todos los clubes este parón hace que tú no puedas saber muy bien cuánto dinero te puedes gastar, ni cómo está el mercado, cómo queda el mercado después de eso, porque habrá clubes que necesiten desesperadamente el dinero y que tendrán que bajar el precio de algunos jugadores para poder sobrevivir.
Claro, es que
el mercado va a cambiar de una manera radical y hasta no saber cómo está el tema, me quedaría quieto.
Sí, pero vamos, pero la respuesta a la pregunta deportiva que te hace Juan Pablo es sí.
No, pero sí, sobre todo
la pregunta deportiva es sí. El Madrid necesita un goleador, sí.
Pero este programa es el de la semana pasada. Esto es un déjà hoy, ¿no? No un déjà vu.
Sí. No. Escucha, es peor que eso.
Está grabado.
José, es peor que eso. Este programa es el mismo de hace 15 días.
Claro, digo yo, pero es un déjà vu porque yo oído, digo, pero bueno, está grabado, no estamos en directo, estamos en chat.
Pero la pregunta que le hacía Juan Pablo es a modo ficción, ¿eh? Que es como estábamos hablando en este programa desde el coronavirus. ¿Qué equipo jugarías tú? ¿Qué jugadores montarías? ¿Qué once histórico? Era más una cosa de un juego de ficción, porque es evidente, Luis, que tienes razón. Si es que ya ni siquiera los jugadores tampoco se van a querer mover hasta que esto se aclare. A ver qué club te va a fichar y en qué situación está. Para hacer los fichajes, para pensar en fichajes, anda que todavía no queda. Queda que se sepa qué va a pasar con las competiciones, se sepa qué va a pasar con algunos clubes y demás. Pero vamos, que bueno, por soñar no.
Claro, pero si entendemos que es razonable que la federación, por ejemplo, hemos estado debatiendo sobre eso media hora, que la federación pues esté planteándose escenarios, pues también es razonable que los clubes pues estén con las orejas tiesas, ¿no?
Sí, pero
un poco pendientes del mercado,
no, Juanma,
a la espera de que se abran los toriles, ¿no?
Yo creo que no estamos en ese escenario todavía. Yo creo que en el escenario que estamos ahora es el de a ver si se aclara el panorama para saber cuál es la situación económica de mi equipo. Porque al Barcelona, bueno, al Barcelona le vas a decir tú que esté pendiente ahora del mercado.
Bueno, no, bueno, escúchame, el Barcelona al día siguiente de plantear un ERTE, apareció en portada que interesaban Neymar y Lautaro.
Mira, Juanma, te aseguro que Bartomeu no estaba para hacer eso. O sea, entiendes que también los medios de comunicación, y esta tertulia es un ejemplo, estemos buscando contenidos y yo creo que hay muchas portadas que son más deseo, que son más deseo que realidades.
Vale, sí, pero vamos, que el caso del Madrid no es el del Barça, ¿eh?
Ya.
Digo, en cuanto a la tesorería o al músculo económico, ¿eh?
Pero si estamos dando por hecho que se va a reanudar la competición, cosa que todos esperamos y deseamos, también puede pasar que en esos 10, 11 partidos que quedan, por ejemplo, en primera división, haya una lesión, Dios no lo quiera, grave de un jugador, con lo cual todas estas estrategias que se están montando ahora a lo mejor se van al traste.
Bueno, sí,
¿no?
Pero la pregunta que hacía Juan Pablo, y sí.
Sí.
La pregunta que hacía Juan Pablo es, ¿tú ficharías? Sí. Pues claro, pues todos decimos que sí.
Pero el Madrid y cualquier otro equipo, porque lo que falta en este mundo del fútbol precisamente es eso, gol.
Sí, claro, lo siguiente es que, ¿en quién estás pensando, Juan Pablo Polvorinos? Pues en el nombre del que se habla en todos sitios, que es Haaland. ¿No?
No, yo estaba pensando en Harry Kane.
Ya, pero Harry Kane se te va a los 200 millones de euros.
¿Estás seguro? Lo digo porque hay que por
sí.
Eso te decía yo, Juanma, que no estamos en el escenario, que lo que estamos haciendo es para entretener a la gente un poquito de fútbol ficción. Pero no estamos en este escenario porque no sabemos cuál es la situación que puede tener el Tottenham cuando se reanude la competición. Un club que lo había basado todo en una inversión brutal en un nuevo estadio, en mantener a una plantilla y que de pronto se ve con los ingresos parados. Y por cierto, tu querido Mourinho creo que estaría mucho más contento de que Harry Kane saliera, si sale, de la Premier, que no que fuera al Manchester United, que también se hablaba de él.
Eso por supuesto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ya que planteas tú el nombre de Harry Kane y yo he planteado el de Haaland, no por nada, no tengo preguntar. ¿Y qué jugador le vendría mejor al Real Madrid? ¿Harry Kane o Haaland?
Pues buena pregunta.
Pues es claro, el comodín del público.
Isidoro, el comodín del profesional, Isidoro.
Yo creo que tal y como está confeccionada la plantilla del Real Madrid en estos momentos, es mejor Haaland que Harry Kane. Porque yo lo he dicho ya, creo que Harry Kane no es un delantero centro al estilo, es un Benzema. Yo creo que es más especialista Haaland que Harry Kane.
Sí, lo que pasa es que Harry Kane tiene 25 años, creo, si no 26. Ya. Y Karim 26. Y Karim Benzema va a cumplir 32.
Sí.
Digo que, vale. que las cosas son así.
Sí, sí, pero
que me Haaland 19, me parece.
Claro.
Estoy diciendo que no me parece un delantero centro. Mete goles, evidentemente.
Muchísimos.
Es un magnífico jugador.
Es
un media punta con gol.
Es un delantero con dotes de media punta.
Vale, te lo compro también.
Yo lo digo particularmente porque a lo mejor en este momento en el que el mercado va a sufrir tensiones, también es verdad que va a haber chollos, va a haber equipos que van a ver la necesidad de vender algunas de sus estrellas
para
hacer caja.
Yo creo que no.
Quiero ver que
las estrellas.
Chollo.
No.
Tú, por chollo entendemos una superestrella que vea reducido su precio ostensiblemente. Y eso quiero verlo. Quiero ver que por Harry Kane, el presidente del Tottenham, con coronavirus o sin coronavirus, diga, pues mire, se lo dejo por 100. Lo quiero ver. Quiero verlo.
Juanma,
se va a readaptar el mercado hasta ese nivel. No,
Juanma, sabes que este verano se hablaba de 300, ¿no? 300.
Bueno, es que 300 millones...
No, es que 300 millones era el siguiente paso después de lo de Neymar. Una escalada ya de por debajo de 200 millones no comprabas casi nada.
Ya, pero yo no veo que nadie pagara en la anterior situación 300 millones de euros por nadie. No lo veo.
Porque se frenó, pero ten en cuenta que Hazard nos pareció barato y fueron 130.
A mí no me parece barato Hazard por 130.
Yo creo que hay clubes y presidentes, y a mí me da la sensación de que Florentino jamás entraría valoración de los equipos, de los jugadores,
claro.
No,
si es que ya no va a tener que entrar en esa valoración, y sí. Es que
no,
ya no,
sí,
es
porque
que...
está haciendo una cosa muy buena, y es comprando futuro, que te puede salir bien o te puede salir mal, pero está comprando futuro a un precio, digámoslo bueno, así, razonable.
Si te sale mal, no estás comprando futuro, ¿eh?
Bueno, sí, estás comprando futuro porque son jugadores que a lo mejor no encajan en el Madrid, pero bueno, puedes encajarlos
sí.
En o... efectivamente.
Sí, pero que la situación que se puede dar, como es una situación que es un mundo nuevo del que no sabremos todavía nada hasta dentro de unos meses, la situación que se puede dar es distinta a la que había, porque hay clubes que no estaban saneados y que para ellos ha supuesto un mazazo tremendo. Igual que para el que tenía un local alquilado a un precio que era alto, pero lo conseguía ir cuadrando las cuentas con los ingresos de la caja. Bueno, pues este parón, a lo mejor ese local, lo que le ha provocado no es un ERTE, es un cierre. Pues habrá muchos equipos que se encuentren con una necesidad de solucionar su caja.
Eso es lo que digo yo.
El Barcelona tenía el 80% de su presupuesto dedicado a los salarios y estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Y esto le ha supuesto un mazazo. Vamos a ver qué solución tiene el Barcelona y qué necesidad de vender. Oye, chico.
Y sobre todo con arreglo a los sueldos que están pagando muchos clubes. El Barça es un buen ejemplo de ello. Pero, por ejemplo, dábamos por hecho que a final de esta temporada, si no hubiera existido esta crisis y esta pandemia, Gareth Bale salía del Real Madrid, ¿sí o no?
Sí.
Vale.
Lo dábamos por hecho la temporada anterior, ¿eh?
O sea, claro, que yo no lo tengo tan claro.
Bueno, perdona, el verano pasado el que lo tenía claro era Zidane.
Sí. Claro, no, el verano pasado lo dábamos por hecho todos y si me apuras hasta el anterior.
Sí, pero la diferencia
y y ahí sigue Gareth Bale, ¿eh?
Claro, pero digo que la diferencia de este año con el anterior es que ha pasado un año más. Y otra temporada más en la que Gareth Bale no ha dado y ha ofrecido un resultado. De manera
ya,
que...
Y ahora te pregunto una cosa. Y tú, hablando de del reajuste al que se va a haber sometido el mercado... la temporada pasada, a final de la temporada pasada, no llegaban ofertas que en Madrid considera razonables por Gareth Bale, ¿qué consideraríais razonable? ¿Por qué precio debería vender el Real Madrid a Gareth Bale?
Claro,
¿por 30
sí.
millones de euros? ¿40?
No, ya, pero es que a lo mejor lo que está pensando alguien dentro del club es ahorrarse la ficha de Gareth Bale.
Claro.
Es que eso tiene que sumar.
Claro.
O sea, ya no es solamente el gasto que o el ingreso que supondría vender a Gareth Bale, es
vale,
que son
vale.
17 más,
vale, vale.
más 30, pues oye, son 47.
No son 17, me parece que son menos, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, 14.
Pongamos que
no
son
igual.
15, porque como no se sabe, ¿cuántos años más de contrato tiene Gareth Bale?
Es pues un par.
¿Dos años más?
Dos, creo que dos.
15 por 2, 30. ¿Vale? ¿Y por cuánto lo venderíais?
Juanma, ¿tú sabes eso de la economía del trueque en momentos de carestía?
Bueno, sí, a ver qué te dan a cambio de Gareth Bale, ¿no? Lo que estoy
planteando
es...
A lo mejor una rebaja en Harry Kane.
Oye, la semana que viene podemos hablar de qué pasa con Harry Kane y Gareth Bale como hace dos años. Podemos seguir así.
No, el día de la marmota.
Sí, claro. El problema no es el país, somos nosotros que nos hemos ido atrás.
Estamos en bucle.
Ayer leí una noticia, Garci, que te gustaría o te gustará. Estaban valorando que quién había sido el mejor centro, no, que si Coque había sido el mejor centrocampista de la temporada pasada.
¿Del Atleti? Pues,
sí, no, el mejor centrocampista, la verdad es que ahí me pierdo, no sé si fue a nivel España o incluso a nivel Europa.
¿Coque?
Coque. Ayer lo leí yo, o sea que
sí,
soy
sí,
torpe
pero,
y mayor,
un
pero...
exagerado, ¿no?
No, por eso te quería preguntar, porque yo creo que es un magnífico centrocampista que el año pasado jugó, o el anterior jugó muy bien, porque la valoración la haría sobre hace dos años.
O sea, claro, si es hace dos años,
eso
sí.
Pero de eso a ser el mejor centrocampista de
pregunta,
Europa...
esto lo leíste en el AS, Isidoro, dice, ¿es Coque el mejor centrocampista
es.
De la década en la Liga?
Ah, de la década.
Pues mira, de la década Liga. Perdón, vale. Ahí me perdí. Pero bueno, en cualquier caso, me parece 10 años, son mucho tiempo, ¿eh?
Hombre, que hace 10 años jugaba Xavi y jugaba Iniesta,
sí,
¿eh?
Xavi, Iniesta...
Y Gavi, en el Atleti.
Y Gavi... Claro, y bueno, más jugadores.
Que ha sido más importante Gavi en el Atlético de Madrid que Coque.
Hombre, claro, sin ninguna duda.
Bueno, Coque ha sido muy importante, la verdad.
Sí, sí, pero Gavi, sí, pero... escúchame, bueno, ese jugador del Atlético de Madrid...
Cada uno haciendo su trabajo.
Garci, elige, ¿Gavi o Coque?
Hombre, yo creo que ha sido más decisivo Gavi. para tantos títulos. Por supuesto que estaba Coque, que era más joven y jugaba muy bien, pero decisivos han sido muchos jugadores en esa época, porque cuando yo creo la mejor época de Coque es cuando jugaba con Arda Turán. Entonces era cuando él, yo creo que brillaba más porque entraba por banda, era, pero vamos, no creo que sea el hombre el mejor de una década, así como yo sí creo que por ejemplo que centrocampista el mejor que ha tenido el Atleti en su historia ha sido Abelardo, no creo yo que Coque es el mejor de la década en España, sobre
son
todo.
Muchos años, 10 años son muchos años, ¿eh?
Hombre, pero es que estaba Xavi, ni esta, fíjate los que había, fíjate en el Madrid.
Busquets, claro. García, Busquets.
Y Busquets, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de Busquets? Que probablemente ha sido, pues, yo creo que desde uno que estaba en el Madrid, que no habéis visto vosotros, que era Fárraga, que como decía Di Stéfano, le llamaban el sordo porque siempre decía, hace una labor muy sorda, Fárraga. Claro, pero es verdad, era buenísimo, era como Busquets, o sea, era como Busquets, era buenísimo. Entonces es muy complicado decir cuáles han sido los mejores jugadores. En esa época la Atleti de Madrid ha tenido a Godín en plena forma, ha tenido a muchos jugadores, a Juanfran y al otro lateral, Felipe Luis. Es que, y luego la suerte de los porteros, ha tenido sucesivamente a De Gea, a Courtois y a Oblak. Eso, yo no creo que haya un entrenador en el mundo que haya tenido la suerte de tener durante 8 años o 9 tres porteros de esa categoría seguidos.
No, bueno. Sí. Comparto todo, Beñán. Sí. No puedo llevarte la contraria, lo siento.
Que desde luego en el Atlético de Madrid han pasado no solamente buenos porteros, de los delanteros centros mejores de los últimos años han pasado por el Atlético de Madrid.
Por supuesto, pero dime tres porteros que pueden estar en el top 10. Bueno, de los últimos 30 años. Se los ha tenido uno detrás de otro.
Indiscutiblemente, de los últimos 10, los tres porteros que has citado están entre los 5 o 6 mejores del mundo.
Y tenerlos una temporada, se te va uno y viene otro, y se te va y viene otro, es imposible. Es algo increíble.
Al que hay que fichar es al ojeador de porteros del Atlético de Madrid.
Esa es la dificultad, porque, claro, eso lo mismo lo ha tenido el Real Madrid durante 14 años con el mismo portero. Entonces, claro, lo bueno que tiene el Atleti es que ha sustituido, ha vendido y lo ha hecho francamente bien.
Has patinado en el número de años.
Le he quitado años, 16.
No, le has puesto algún añito, ¿A los 14, alguno me sobra ahí, ¿eh?
Sí que, Iker, yo creo que si no ha estado 14, poco le faltará, ¿eh?
No, pero dice 14 como el figura.
Bueno.
Sí, que ha estado 14, sí, no sé los que habrá estado, pero si dices que 14 años ha sido, no, 14, no.
No.
Me sobran,
hombre,
como
te quiero...
3,
bueno,
¿no? 3.
Bueno, pues venga, 10 años siendo el mejor.
Estás muy tiquismiquis, Juanma.
No, hombre, pues,
dale
es muy difícil,
a Juanma.
El
Butragueño
fue el mejor 14 años.
Que le duelen las articulaciones.
Juanma, te está haciendo mala conexión ahí a un cartílago, sí. Me parece a mí. Sí. Y curiosamente dale, siempre te hace mala conexión cuando hablamos de Iker Casillas. Sí. Curiosamente.
Pues, ahora te voy a decir, para Maos de Manteiga...
No, yo no he dicho nada. Eso lo dijeron en Portugal, ¿no?
Ya, en Portugal.
Las muñecas. Oye, también
Luis,
son articulaciones.
Sí.
Luis, ¿te me has ido? No te oigo,
no,
Luis.
Estoy aquí. Estoy aquí, pero como estáis hablando del Atleti, ya sabes que me siento un poco concernido.
Bueno, pues nada. un poco
Casillas.
Artifín de los laboratorios. Mundo natural. Estamos hablando de Casillas, Luis. Es decir, que hacía ya rato que no hablábamos del...
Ha desconectado, como...
No, es un trabajador estajanovista, está preparando su programa y estas cosas y tal. Fíjate,
así estamos todos.
Hoy sí me lo creo. El miércoles pasado no. El miércoles pasado estaba consultando en Google.
Extremos zurdos.
Bueno, que nos vamos a marchar. Isidoro San José, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Juanma, otro para ti.
Adiós, gracias a vosotros.
Luis Herrero, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
García, que te espero a las 6, ¿eh?
Sí, oye, que estéis todos bien, ¿eh? Que sigáis bien y que os cuidéis mucho.
Y tú también, amigo, un abrazo fuerte. Mucho.
Venga, un beso a todos.
Se quedan con Dieter Brandau, la tarde de radio. Hasta luego, adiós. We'll be right back.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.